Ah, no, aquí me da un 4, 3, 2,
Ahí va la
1.
vez.
Okay. Bueno, damos inicio a este primer podcast, Contenido Neto 2 puntos, donde conoceremos el ámbito profesional de nuestros invitados y discernir su carrera con la mercadotecnia. Para complementar el tema, tendencias y retos de la mercadotecnia estratégica como parte de los trabajos de verano de la ciencia UG. Y bueno, para nuestra primera invitada es Ana Meave Cárdenas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, todo muy bien, gracias.
Ok, bueno, ¿nos puedes hablar un poquito sobre tu background, sobre tu ámbito profesional, en qué te desenvuelves?
Sí, bueno, yo soy licenciada en diseño industrial, actualmente estudio una especialidad en food design y realmente mi experiencia laboral, en general todo se desarrolla hacia el enfoque de crear nuevos productos, de crear nuevos espacios y esto deriva a crear nuevas experiencias. Entonces, hoy lo que me gustaría platicar un poquito, ¿cómo es esa visión de un diseñador industrial hacia cómo va a ser el marketing? O sea, ¿cómo vas a directamente vender tu producto? Porque eso se necesita pensar desde el momento en el que vas a crear el producto. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos como desde el primer planteamiento de, ok, necesitamos un producto, un espacio, una experiencia nueva y cómo va a terminar vendiéndose esto?
Okay.
Bueno, pues, o sea, un poquito como nosotros los diseñadores es que empezamos un producto, es necesitamos saber quién es nuestro usuario, ¿no? De primer instante, pues tenemos un campo muy amplio de usuarios. Aquí es cuando tienes que decidir, ok, un poquito qué pasa, cómo selecciono algunos, pero distintos, para que yo pueda ver desde distintas perspectivas qué está haciendo, cuándo lo hace, cuál es su comportamiento. Y entonces, cuando yo empiezo a ver la rutina de una persona, empiezo a ubicar necesidades que tiene, empiezo a ver qué problemáticas y obviamente de estas problemáticas y necesidades me va a pues sí, desencadenar oportunidades y voy a identificar patrones. La gente tiende mucho a tratar de hacer una rutina diaria y aunque no lo piense, termina generándolo. Entonces, esto te permite como diseñador, como en general como persona, te permite identificar ciertos patrones repetitivos que te ayuda a saber qué necesita tu usuario, qué necesita ese futuro cliente, ¿no? Obviamente, pues todos quieren hacer innovación. Es una palabra que está muy de moda ahorita.
Sí.
Si tú vas a, te lo puedo jurar, o sea, busca 10 empresas. Y busca su misión, visión y valores, y
Sí.
esas 10 te van a decir que es innovación. Es más, busca la de Coca-Cola y te va a decir que es innovación. Y la Coca lleva haciendo Coca años.
Siempre.
Entonces, realmente veamos hasta dónde es innovación o realmente qué es innovación. La gente piensa que innovar es, o sea, inventar literalmente algo nuevo. Y eso ya es muy difícil, o sea, no puedes, o sea, lo podrías lograr, o sea, llegar a lograr, claro, pero digamos que eso es una serie de pasos, ¿no? Y lo primero que necesitas ubicar es realmente desde qué área yo puedo hacer innovación. Por ejemplo, o sea, los gansitos pueden llegar y ahora en lugar de tener ese relleno de crema, van a tener un relleno de mermelada de fresa. Entonces es un pingüino con mermelada de fresa y ya fue innovador porque eso no existía. Entonces,
Sí.
pero es un pingüino. Y yo, sí,
Ajá.
pero no tenía fresa. Entonces, puedes derivar a muchas cosas como pensar que es el gansito, pero al
Sí.
final no tiene la forma redonda. O sea, el hecho de que tú cambies una cosa, en realidad estás innovando, que es mucho lo que hacen las marcas, por ejemplo, pues, de pastelitos, de pingüinos, de chocorroles. Vemos
Sí.
muchas ediciones de Navidad, de galletas, o sea, pensemos en estas épocas del año tan fuertes que son como el 14 de febrero o Navidad. ¿Cuántas cosas, cuántos productos no ves así?
Sí, pero mira, es importante, estás mencionando que es importante conocer cuáles son los, específicamente los horarios de trabajo, incluso de diversión fin de semana, de sueño cada 24 horas para conocer lo que pues el público necesita. Entonces, mira, yo recuerdo una frase que leí en, que escuché en un documental de Henry Ford, donde él mismo dice que si él preguntara a la gente qué era lo que quería, pues le iban a decir que caballos más rápidos. Entonces, lo que hizo pues Henry Ford ya está en la historia, donde pues no se enfocó específicamente en lo que querían sus clientes, qué quería la gente, pues algo que los transportara más rápido de un lado a otro. Entonces empezó a utilizar los automotores para realizar vehículos o un medio de transporte más rápido que un caballo.
Sí, o sea, exacto, ahí deriva que él observó, o sea, observó y entendió que los caballos no van más rápido, o sea, no sí. van a nacer más rápido, ¿no? Uh-huh. Sí, es un cuestión de ubicar una necesidad. El cliente nunca te va a decir lo que tienes que hacer. Te va a decir lo que espera, te va a decir lo que desea. Pero también aquí viene un punto importante en que una cosa es lo que esperas y deseas y otra cosa es lo que puedes pagar. Que eso es un punto muy importante, más en la parte de consumo. Tú tienes que saber si tu cliente realmente puede pagar lo que tú puedes ofrecer. Por ejemplo, si yo voy ahorita con alguna persona, ¿no? Sí. O sea, voy con una chica muy fancy y le digo, ¿qué quieres? Ella me va a decir, ok, yo quiero una bolsa Dior grande, súper bonita. Uh-huh. Claro, pero no le alcanza para una bolsa Dior. Esto pasa mucho en la arquitectura. La arquitectura, todo el mundo quiere piso de mármol, todo el mundo pisos laminados, pero uh-huh. en realidad ni siquiera alcanzó para eso, ¿no? O sea, en realidad la cubierta no pudo ser de mármol y termina siendo de granito. O uh-huh. ni siquiera alcanzó un piso super guau y termina poniendo el descuento de a su piso. Es un ejemplo, ¿no? O sea, la aspiración del ser humano siempre es ser más y tener más. Pero hay como que un punto medio entre deseo y puedo, ¿no? Y accedo a eso. Eso sí. pasa mucho en el mundo del diseño. Tú tienes que aprender a escuchar qué es lo que desea, pero también observar qué es lo que puede. Okay. ¿Qué y es lo qué que realmente puede necesita.
Ok.
O sea, porque, por ejemplo, imagínate, yo voy con alguien y me dice, necesito unos pantalones. Pero es que me gustan que sea un corte súper bonito y que me de suba las pompas y no sé qué tanto más. Okay. Y entonces tú estás pensando, no sé, en una marca, por ejemplo, cuando estuvieron muy de moda True Religion, o sea, todo el mundo aspiraba a ese pantalón. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si tú trabajas en un taller de cerámica o algo? ¿Tú crees que vas a usar ese pantalón True Religion para ensuciarlo todo el día? Pues claro que no, o sea, ahí no lo necesita eso. Él necesita un pantalón económico, o sea, que dure, que aguante lavada y lavada y lavada y no pase nada.
O un mandil.
Claro, pero digo, si vamos a un trabajo, tú no vas a ver a nadie con... O sea, ojalá fuéramos suiza para tener uniformes especializados para cada trabajo. Sí. Pero realmente no va a pasar. Entonces, ¿ahí qué pasa? Estás ubicando una necesidad de ese usuario. Entonces, es lo mismo que pasaba con Henry. O sea, Henry Ford, además de ubicar una gran necesidad y atenderla, él uh-huh. innovó también en la parte de producción, que sí, eso también masa. Es importante en un producto. O sea, piénsalo ahorita, ¿cuánto estás dispuesto a esperar por un producto?
Ok. Sí, mira, tengo una ahorita que comentas lo de la innovación en un producto, se me ocurre si las tendencias que van hacia los nuevos productos, ¿crees que solo sea cubrir las necesidades de las rutinas bueno, de tus posibles clientes? ¿O sería más como hacer que estos posibles clientes deseen lo que ya estás teniendo sin necesidad de que ellos sepan que lo necesitan, sino que, bueno, tú los observas a ellos y les ofreces un producto que acabas de innovar según los requisitos del autor que tú quieras y se los planteas? O sea, ¿crees que tengan un impacto más como, bueno, lo necesito, lo requiero, dámelo? ¿O es algo como de, bueno, no estaba pensando que lo necesitaba, pero lo quiero adquirir y voy a ver la manera en cómo adquirirlo?
Mira, ahorita acabas de tocar un tema importante. Creo que mi mejor ejemplo sería Miniso. ¿Qué pasa con Miniso? ¿Crees que necesitamos lo que vende Miniso?
Sí, es como la frase, no sabía que lo necesitaba hasta que lo
Exacto.
pruebo.
Hasta que lo vi. Y en realidad no lo necesitas. O sea, por ejemplo, ahorita está muy de moda las cajas organizadoras y hay millones, que en verdad vivimos años en ellas y no las necesitábamos para ordenar los cubiertos ni nada por el estilo. O sea, tú puedes generar necesidad en las personas, pero sí parte de una observación. O sea, la observación directa de Miniso es, necesito, o sea, la gente necesita consumir porque vivimos de consumo. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos consumir a un menor costo. O sea, tú vas a Miniso y las cosas, o sea, no te van a salir mucho más baratas, pero te aparenta una buena calidad. Entonces aquí viene lo bueno, bonito y barato. Eso te vende Miniso. Y realmente, pues sí, te sale esta frase de no sabía que lo necesitaba y en realidad no lo necesitaba. Pero tú te autogeneraste una necesidad a partir de ver un producto. Claro, esto puede pasar. Apple lo hace todo el tiempo también. Te está generando necesidades que no tenías y que en realidad no tienes. Pero tú empiezas a decir, es que las necesito, pero es una necesidad de consumo del ser humano.
De consumo, exactamente. Bueno, ¿qué otra parte? Bueno, ahorita ya nos hablaste un poco sobre en qué se enfoca desarrollar un nuevo producto y a grandes rasgos cuáles son las características que tenemos que observar y analizar para poder ofertar, igual el poder adquisitivo para poder ofertar un nuevo producto que sea útil o que meramente sea tendencia. ¿En qué otra parte de tu experiencia profesional has logrado como distinguir ciertos parámetros que tengan que ver con la gente, con el consumismo?
Bueno, ahorita yo lo que he identificado más y lo no, o sea, lo he visto potencializarse es la parte de lo que es rápido, o sea, hablando como de frases de bueno, bonito y barato, yo pienso que viene una nueva ola, o ya es más, ya comenzó, se está derivando, obviamente tarda en llegar a ciertas ciudades, pero de lo que es rápido, fácil y efímero. O sea, aquí pensamos real, o sea, lo que te decía, realmente cuánto vas a esperar por un producto. Pues no, nosotros ya no tenemos capacidad de espera que tenían nuestros abuelos. Ellos podían esperar una semana en que les arreglaran el refrigerador. Ahorita tú ya estás pensando en todo lo que se va a echar a perder y no quieres esperar y prefieres ir a comprar uno nuevo porque se entrega inmediata y lo quiero ya rápido y fácil. O sea, eso es lo que está pasando y lo que promociona mucho las ventas. Obviamente la pandemia derivó mucho, pero ya existía. O sea, ¿qué está pasando con Amazon, con Mercado Libre, con Alibaba, con todo? Lo que más importa es que llegue rápido. Realmente no nos importa que sea un buen producto porque no lo vemos, no sabemos, no, o sea, lo compras por una foto bonita. Entonces, lo primero es que me encanta desde la foto de en que lo usan, de que lo vi que a lo mejor mi amigo lo compró. ¿Qué pasa con los lugares? O sea, mi amiga fue a desayunar a tal lado y subió una foto muy bonita de unos hot cakes Y entonces yo quiero ir por esos hotcakes. Ni siquiera sé a qué saben, ni siquiera sé si están buenos, pero yo vi esa experiencia y quiero vivir esa experiencia. Entonces, realmente tendemos a buscar experiencias rápidas, fáciles y efímeras, porque al final hicimos el consumo y se olvidó. O sea, tú no vas a volver a recordar esos hotcakes a menos que
Que lo
pase algo más.
fotografíes
Ajá.
y
O que te
lo
dieron muchos
demuestres.
likes y entonces vas a buscar otros hotcakes o vas a buscar otra cosa, ¿no? Ahorita lo que está pasando con esta fase de practicidad, de todo, es que está migrando a un, digamos, a ya no convivir con las personas. Esto lo podemos ver real desde la revolución industrial, en que empezamos con los procesos de que ya no hay personas, en que las personas cuestan y tú como empresa ya no lo buscas, ya quieres algo más rápido porque aparte hay menos rango de error, hay muchas cosas. Y ahorita, por ejemplo, yo encontré un lugar que se llama Flash Coffee en Hong Kong. O sea, nace este negocio en el cual tú bajas tu app, pides tu café y pasas a la sucursal más cercana, recoges tu café y te vas. Entonces, evitaste la parte de tener que hablar con alguien para decirle qué leche querías, de qué tamaño, si querías azúcar adicional, si querías un jarabe y todo lo que Starbucks te pregunta. Porque al final, pedir un café te vuelve así una pregunta peor que ir al Inc. O sea, está terrible. Entonces, ¿qué pasa? La gente ya no quiere eso, dice, oye, solo quiero un café, pero lo quiero como, o sea, el café que yo quería, con azúcar, con leche de almendras, hipercaliente. O sea, lo queremos, pero no queremos. Ahí hay una parte de que el consumidor quiere las cosas más rápido. Entonces, esto es lo que ha hecho las aplicaciones. Piensa todo lo que estamos haciendo a través de nuestras aplicaciones para evitar este parte de contacto. Aquí vemos que ya nada más hay un barista que te va a hacer tu café y ya, te
Y
hace tu
solo
café, te pasaste y
llegas y
¡pum! Te fuiste.
yo también creo que tiene que ver mucho esto de lo efímero también con el, como lo mencionaste al principio, con el estilo y el ritmo de vida, porque bueno, no es el mismo ritmo de trabajo ni de recreación en Oriente que en Occidente. Entonces, bueno, sabemos que en Occidente tienen un ritmo mucho más rápido de trabajar, de producir, y tal vez por eso de ahí se está originando este movimiento de solamente pido por la app desde mi casa, paso y recojo mi producto, en este caso un café, pero sabemos que ese modelo de negocio, al menos en Occidente, puede adaptarse a cualquier otro producto, incluso hasta puede ser unos zapatos. Que
Sí, y ya
solamente.
existe.
Sí.
O sea, realmente tú puedes meterte a la página de Nike, comprar unos tenis e ir a
Sí.
recogerlos a la tienda de Nike. Lo puedes hacer con el súper. O sea, realmente ya. Y te evitas. O sea, por ejemplo, ¿cuántas personas crees que en verdad le gusta ir al súper?
Sí, de hecho, pues por eso en Walmart, en esta cadena de autoservicio más grande del mundo, pues apenas aquí, al menos en México, no hace mucho que implementaron la parte y el espacio específicamente para tener un camión que tú pides tus productos desde la aplicación de Walmart y el camión está en la parte estratégica para que la persona que hizo tu mandado por ti suba tu mandado al camión y este camión llega y te lo lleva hasta tu casa.
Sí, y la verdad, o sea, también hay un tema de la gente no tiene tiempo. Es muy triste, pero no tenemos tiempo de nada. Entonces, si lo puedes pedir o hacer muy rápido, eso es mucho mejor. Y, por ejemplo, ahí, en este caso, WhatsApp ha facilitado mucho el camino. O sea, te puedo decir que la mayoría de los negocios ahorita ya ni siquiera tienen teléfono, tienen WhatsApp en el cual pides tus cosas. Y te facilita y queda registrado y todo pasa y ya no necesitas saber ni hablar con alguien y mucho menos en negocios grandes, por ejemplo, que tienen operadoras. O sea, nadie quiere hablar con una operadora.
Sí, ¿no?
Entonces, pues sí, pasa eso, en el que necesitas las cosas más rápido, ¿no? Ahorita, como que deriva todo esto en que, pero ¿qué pasa con los productos rápidos? O sea, ahorita tú puedes ver a mucha gente influencer, que ¿qué es lo que hacen? Pues promocionar cosas, ¿no? O sea, ha sido, ahorita la estrategia de mercadotecnia, mucha gente que dice, ok, contactamos a un influencer, entonces, si publica una foto con este producto que vendemos, entonces vamos a tener 10 followers, y entonces empiezas a acercarte a la gente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se ha usado mucho en el mercado de la ropa. La ropa es algo muy efímero, y eso antes no era efímero. La ropa antes, le duraba a la hermana mayor hasta la más chica, y todavía casi se la pasaban a otra familia.
Sí.
Y ahora no, ahora pides por Shein, y te dura 15 días porque a la tercera lavada ya se rompió.
Ya se rompió.
Entonces, ¿cómo?
¿Cómo crees que afecte? Porque bueno, este es un ejemplo que también se ve muchísimo en los electrodomésticos que pues hacían en los años 90s, 80s tal vez, que comprabas una lavadora y esa lavadora no se abollaba por nada del mundo y no presentaba ninguna falla hasta que pasaban 10 o 15 años y eso era algo bien simple de acomodar. Le hablabas a la persona tal vez de tu colonia que se dedicaba y sabía mover este tipo de electrodomésticos y lo reparaba y era una reparación bien sencilla y el producto seguía funcionando y funcionando. Como que cambió también esta parte de que se tiene que, el producto ya, sea lo que sea, tiene una fecha de caducidad. ¿Por qué, sí, cómo consideras o por qué sería este cambio? Tal vez las empresas tienen más fines de lucro, tal vez buscan beneficiarse más de los consumidores que no están tan familiarizados y no sabían cuánto en los años 80 duraba un refri, por ejemplo.
Pues mira, creo que eso lo sabemos. Lo sabemos porque nuestros abuelos nos lo dicen. Te lo cuentan en historias, tus papás, todo. O sea, realmente es algo que sabemos, pero ¿qué ha pasado? Pues obviamente la calidad de los productos ha disminuido mucho. Esto viene, o sea, está muy antigua esta predicción, pero
sí,
viene desde el invento del plástico. Desde ahí empieza la baja calidad en los productos. Porque antes del plástico, los coches no tenían ni una pieza de plástico. Los coches estaban todos hechos de metal.
Sí, de metal.
Y acuérdate, chocaban y, o sea, todo se rompía menos el coche. Y sí, ahorita apenas pasaste un tope rápido y estaba alto y ya le destrozaste todo abajo al coche. Entonces, sí, viene desde el invento del plástico. O sea, el, okay, plástico, todo el mundo dice que es el material o si el mejor que se ha inventado. Sí, puede ser, pero si hablamos de consumismo, o sea, al final se volvió toda una necesidad. Desde Tupperware, o sea, Tupperware se volvió una necesidad y hasta, sí, algo preciado. Entonces, antes eso no existía, eso no se necesitaba y se empezó a derivar. ¿Qué pasaba con las sillas antes? Las sillas eran o de metal o de madera, pero no había, sí, sillas de plástico.
De plástico.
Y entonces empieza el plástico y empiezan a durar menos las cosas porque al final el plástico se rompe, se abolla, se deteriora y no lo puedes reparar. O sea, ¿qué pasa si le quitaste una pieza a la licuadora? Hijo, para encontrarla es solo con, sí, la empresa.
Con el
Pero
proveedor.
Si hubiera sido de metal, hubieras podido ir con alguien que haga, que tenga un torno o que haga tortel o que haga lo que sea y te hacía la pieza. Entonces, aquí viene una parte de que la calidad de los productos ya no es la misma. O sea, checamos las licuadoras. Las licuadoras, así, esto en ejemplo, todo es de plástico. Ya tenemos muy pocas piezas de metal. Ya muchas ni siquiera vienen en vidrio el vaso. Entonces, ¿qué,
sí,
está pasando? Bajó la calidad. Y no solo en eso, lo puedes derivar a muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué pasa con los zapatos? Antes eran de piel, cuánto dura la piel, tiene un olor, tiene una calidad, tiene una comodidad. Y
Sí.
ahora hacemos hasta de plástico reciclado. O
¿Crees
sea, no.
crees que la crees que esta tendencia que mencionas de que ahora baja mucho la calidad de los productos por el tema del plástico, pero crees que también el tema del uso de plástico, aparte de que es más económico, sea también más rentable y más utilizado porque ya existe más competencia? O sea, antes sí era más difícil competir con tal vez un proveedor medianamente grande, medianamente pequeño. Tampoco estamos hablando de empresas gigantescas. Pero, por ejemplo, Tesla ahorita está haciendo un boom cada vez más grande sobre el tema de uso de autos eléctricos. Incluso ya existen estas bases personalizadas que las puedes tener afuera de tu casa, todo esto en Estados Unidos, para que tú llegues y ya fuera de tu casa tengas un centro de carga. Cuando hace algunos ayeres había centros oficiales de Tesla para poder ir y cargar tu automóvil. Entonces, la parte de Ford, la empresa de Ford también empezó con esta nueva línea de productos eléctricos, con toda la experiencia y todo el poder que tiene desde su origen, porque bueno, Tesla no tiene el mismo recorrido que Ford. Y también dice, bueno, Tesla, ya estás despegando con este producto, por el cual es tu producto estrella, que son los autos eléctricos. Yo, Ford, también quiero tener parte de ese pastel. Entonces ya también se están mudando y cada vez son menos los autos que son de combustión. Obviamente estos porcentajes pues son muy pequeños y tal vez en México no sean muy notorios, igual por el acceso a estos, porque son autos caros, pero casi todos están teniendo como esa. Como que bueno, uno propone, luego el otro va atrás de él y así. Entonces, ¿crees que este tema de economizar y hacer las cosas todavía más accesibles sea por la competencia o sea porque pues la empresa reduce costos o tal vez ya no le sale con su producto estrella? ¿Qué piensas al respecto?
Pues mira, yo creo que son dos puntos. Uno es que cuando vemos que alguien hace algo bien o tiene algo bonito, lo copiamos. Eso pasa mucho en todos los productos. O sea, hay una tendencia a copiar cuando vemos que salió bien. Por eso es que vemos tantas imitaciones, tantas cosas. Esa es una. Pero si me preguntas específicamente en el caso de los automóviles, yo pienso que no es por cuestión de copia. Al final, el petróleo es un recurso que o sea, que está próximo a escasearse. O sea, ya nos consumimos a los dinosaurios. Esa es la
Sí.
verdad. Está muy duro, pero ya hay o sea, ya podemos proyectar a cuántos años nos quedan con petróleo. Y esto es lo que está viendo, lo que vio Tesla hace muchos años y lo que ve ahora Ford. Y no solo lo ve Ford, lo ve Honda, lo ve BMW, lo
Sí.
ve cada una de las marcas que tiene autos eléctricos. Están viendo esta proyección de, ¿y qué vamos? O sea, a ver, ¿de qué me sirve vender un coche que usa gasolina si no hay gasolina? Y ya lo estamos viendo, o sea, regresemos a, si no mal recuerdo, es la escasez de petróleo, o sea, cuando empezó todo el tema de la escasez de la gasolina, fue más o menos hace 4 o 5 años. Oye, ya pasó 4 o 5 años y todavía no nos damos cuenta que se está acabando, o sea, que en verdad no lo estamos consumiendo todo. Y empezamos con temas de que no es el huachicol y desinformación que sale, ¿no? O sea, sí, obviamente hay situaciones como esa, pero la situación más grande que se viene es que ya no hay ese recurso y es un recurso no renovable. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ahora? O sea, y esto viene desde muchos años antes. Lo veíamos desde la gente que quería hacer gasolina con maíz. Pero ¿qué pasa ahí? Entra un conflicto de que, a ver, vas a hacer gasolina con maíz, pero la gente se muere de hambre,
y
no
ahora
tiene
no va a
mucho
haber
sentido.
maíz. Sí.
Y ahora, exacto, entonces vamos generando problemáticas, ¿no?
Que bueno, incluso hasta en canciones dicen que el chapulín va a ser la nueva proteína de los mexicanos. Pero pues olvidamos que el chapulín es una plaga. Entonces, si tú quieres comer proteínas, ya no vas a tener vitaminas o carbohidratos de los maizales, por ejemplo, porque es una plaga, no se puede, o sea, o obtienes, en este caso, no sé, el maíz o la mazorca, y o tienes a los chapulines, que son una plaga para todos los campesinos.
Sí, o sea, al final es como todo en exceso es malo, pues claro, al estarnos excediendo, y esto empieza desde todo, que si consumes mucha carne, entonces estás fomentando a la empresa ganadera que hace todas estas consecuencias, ¿no? Pero sí. Si aparte eres vegano, entonces va a pasar todo esto. Y empiezan así derivaciones de problemas que existen. Pero hay algo que está muy difícil de entender sin verlo desde un lado pesimista. Porque si escuchamos, así, Juan, tú ponemos pausa al podcast. Y volvemos a escuchar y dices, ¿mercadotecnia? Hora del fin del mundo, esto que estamos hablando. No, son ciclos. Hay que entender una cosa. La vida en general, desde la existencia del planeta, es un ciclo. Y este ciclo va cambiando y progresando. Las extinciones, no es que, o sea, sí, obviamente el ser humano ha hecho cosas terribles y fomentando la extinción en los animales y en las tierras y en vegetales y en muchas bacterias y microorganismos que ni siquiera conocemos. Pero al final todo esto tenía una fecha de caducidad, así como lo tuvieron los dinosaurios, como lo tuvieron lo que hubo antes de los dinosaurios, y así cada una de las, o sea, de los seres vivos y en general de los recursos naturales. Todo esto va evolucionando y la evolución implica extinción. Entonces, obviamente, para que nosotros llegáramos a ciertos alimentos, no sé, por ejemplo, para haber llegado, no sé, a los autos eléctricos, tenemos que tener el desabasto del petróleo. Entonces, aquí viene un tema en que eso pasa con las marcas. Están proyectando la desaparición de ciertos recursos. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir vendiendo cuando ya no exista ese producto? Por ejemplo, los restaurantes, así nos vamos a algo muy sencillo, el aguacate. Sí. Los platillos que tienen aguacate son un problema en ciertas épocas, porque no hay, porque está caro, porque está feo, porque todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución? Empiezas a inventar cosas. Pues ya existe el guacamole de brócoli. Ya existe, o sea, y así te puedes ir con varias cosas, que entonces tú, o sea, se llama ser resiliente ante una situación. Esto tardé un poco en comprenderlo y a lo mejor lo aprendí en el peor momento, pero el temblor que hubo en el 2017, me parece, 2017-19, ya no sé ni qué año fue, pero ese año a mí me tocó el temblor de la Ciudad de México. La peor experiencia que me ha pasado en la vida, pero te hace aprender. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a aprender? Ah, bueno, ¿cómo voy a ser resiliente ante un cambio? La resiliencia viene a partir del cambio, de tú cómo vas a evolucionar como persona para afrontar esta situación que estás pasando y que no va a cambiar, no depende de ti y no va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa yo como negocio? ¿Cómo voy a ser resiliente ante la desaparición de la gasolina? O ante la situación de que cada vez es más cara la gasolina. Entonces, ¿cómo es? A través de los autos eléctricos. Aquí es una cosa, eso es uno, y otra ahorita que mencionabas. En Estados Unidos ya hay como estas estaciones de Tesla, tu baticargas, y está todo súper chido. Sí, pero ¿sabes por qué lo hace? O sea, Estados Unidos ahora sí que no se está preocupando ni por... O sea, ojalá fueran muy buenos y se preocuparan por esa parte de contaminación y desaparición de recursos. pero no, hay que dar prioridades hacia el uso de los recursos. ¿De qué hablamos? Para Estados Unidos, la mejor situación es estar en guerra. Suena muy triste, pero así es. Entonces, sí, entre más tiempo estén en guerra, por eso nunca se fueron de Irak, más dinero ellos perciben. A ellos les conviene seguir en guerra. Entonces, ¿tú crees que van a destinar este petróleo hacia autos, pudiendo destinarlo a armas? O sea, suena horrible, pero es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos está migrando a todo su, digamos, a toda su población hacia el uso de autos eléctricos. ¿Y cómo lo hace? Pues dando estas estaciones gratis. Si yo te digo, te pongo una estación y te doy gratis energía para que tengas un coche y lo uses siempre que quieras y no te cuesta, sí, o te vendo un auto que te va a necesitar gasolina y que te vas a tener que ir a formar y que después va a desaparecer. Entonces pasa esto, el mismo país está destinando los recursos hacia donde le conviene irse. Es una realidad que ya está. O sea, por ejemplo, una amiga mía vive en Los Ángeles y tiene un auto, no es un Tesla, es, no sé, no recuerdo ahorita qué auto es, sí, pero es un, o sea, no sé, un Honda, digamos. Es un auto eléctrico y le digo, oye, ¿y dónde lo cargas, no? Que pagas muchísimo de luz. O sea, no, en realidad hay una estación pública que está ahí en mi calle, ella vive en Long Beach, y me dice, y yo todos los días cargo mi coche y nunca he gastado en gasolina. Yo solo tuve que comprar el coche. Okay. Entonces, ahí, ¿qué hizo Estados Unidos? Hizo un análisis de cómo migramos a que la gente cambie y destinamos los recursos adecuados a donde tienen que irse.
Ok.
Entonces, pues, es un... Ajá.
Sí, suena... Pues, si lo ponemos en términos generales, pues es un tema que ya está muy próximo a ser lo más lógico que va a suceder, no solo con el tema de las combustiones, sino con todo el uso del petróleo, ¿no? Como mencionas, que ya no solamente hay guacamole de aguacate, sino de algunos otros vegetales. Igual, de igual forma, pues esperemos que todos estos cambios que están sucediendo sean para tener de primera instancia una adaptación rápida, porque no todos estos cambios que van a surgir, estas nuevas tendencias de forma de comercio o de producir o de consumir, sean las más agradables para todo el mundo. Pues esperemos que tengan estas rápidas adaptaciones y también tener esta resiliencia como consumidor, también es importante. Y pues todo esto tenga un empuje hacia pues que los productos no contaminen demasiado, no sean tan dañinos a la salud, como por ejemplo este último paso que dio México para etiquetar productos que son nocivos, exceso en azúcares, en calorías o en grasas trans, para principalmente los niños, ¿no?
Pues mira, es un poco cruel la realidad, pero, o sea, ojalá fuera para mejorar la calidad de vida de las personas. En realidad, piénsalo de esta manera. Pongamos un ejemplo bien sencillo, como lo es, tu mamá te pide limpiar tu cuarto. Y entonces tú tienes una flojera en así, pero impactante. Entonces, sí, ¿qué vas a hacer? Vas a recoger y vas a limpiar y te dice, hasta sale este dicho, ¿no? Por donde ve mi suegra. O sea, solo lo vas a hacer hasta ahí. Tú podrás limpiar todo, mover todos los muebles, aspirar, desinfectar, traer casi a alguien que es así. Sí. Ahorita que está tan famoso lo de, o sea, con lo del COVID, que llaman a los que fumigan para que saniticen los espacios.
Sí.
O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás solamente dando una respuesta por decir que hiciste algo, no porque en realidad lo estés haciendo al 100. Entonces, eso pasa, por ejemplo, con los etiquetados. En realidad no están correctos los etiquetados, tan es que hubo mucho como pleito con los productos saludables, no sé, con los churritos, sí, de nopal. Que dicen,
de nopalia.
No, es que te dicen, no, es que tiene exceso de sodio y no sé qué. Y entonces tú que intentaste hacer tu dieta con churritos de nopal, ya dices, no, viví
De
engañado toda mi
hecho,
vida.
hace poco vi un análisis así súper rápido del etiquetado trasero, donde lo comparan con unos churrumais y en conclusión los churrumais tienen la mitad de calorías que tienen estos churros que supuestamente son de nopal.
Lo que pasa es que ahí hay mucha ignorancia, también ignorancia de parte de las autoridades que hicieron estos etiquetados. Es que no es o sea, realmente no es como tal la porción, o sea, porque a veces lo miden en porciones, sino
En
hay que
porción.
saber qué realmente le hace bien a tu cuerpo. O sea, por ejemplo, una manzana, pues tiene azúcar. O sea, si le vamos a poner etiquetados, le vamos a poner también a la manzana, porque tiene exceso de azúcar. Pero no es lo mismo la fructuosa que tiene la manzana y que tu cuerpo sabe asimilarlo
Sí,
al
que
azúcar
sabe.
refinado que tienen las barritas de manzana. Entonces ahí ya viene un cambio. Entonces tu cuerpo, que es un tema de que eso es lo que hacen, en verdad eso es lo que hacen los nutriólogos, enseñarte a comer, no a bajarte de peso. Eso lo
Sí.
hiciste tú como por tus malas ingestas, pero en realidad solamente tienes que saber qué tipo de comida es la que es mejor para tu cuerpo. Entonces, creo que esto de la comida viene un futuro problema. ¿Qué pasa? Estamos desgastando el carbono de los suelos donde cultivamos y esto
Sí.
va a derivar a un problema en la comida. Entonces, aquí justo era un tema que te voy a comentar. O sea, si vamos a proyectar a 5 a 10 años y hablar de productos del futuro, hablemos de productos que van a ser un problema en el futuro, que en este caso va a ser la comida, lo va a ser el agua. Entonces, creo que la parte o sea, de cómo yo hago un producto que se venda por miles de años, pues no se va a vender por miles de años, pero sí puedes ir evolucionándolo a solucionar problemas, que esto pasa con la comida. Ahorita que hablábamos de Tesla, pues ya existe un proyecto del hermano de Elon Musk, que se llama
Sí.
Kimbal Musk, que se llama Square Root, y son vagones donde tú puedes sembrar y para alimentar personas. O sea, ¿qué pasa? Ya pusieron uno en Michigan y uno en Nueva York. Están visualizando que las ciudades donde no hay nada cerca de comida va a ser un problema de comida en el futuro. O
Sí.
sea, se visualiza que Nueva York va a desaparecer. Pero, ¿qué pasa ahorita? O sea, ¿cómo llevaríamos comida a la Ciudad de México? O sea, alrededor no hay tierra para sembrar. Entonces, esos son los futuros problemas. ¿Cómo vas a, digamos, a dar abasto a ese tipo de lugares en cuestión de comida? Y así de muchos de proyectos, ¿no? Yo creo que poner un poquito de atención así a las noticias, a investigaciones. O sea, yo siempre recomiendo ver las TED Talks porque siempre nos dicen qué hacer. O sea, nos lo están diciendo y no lo hacemos, pero algún día vi una de unos científicos hindús que hablan de que vendieron todos los muebles de su casa para hacer como cámaras para sembrar y para que puedan vivir en el futuro. Y sin ellos no alcanzan dejárselo a sus hijos para que ellos tengan que comer en el futuro. Imagínate, si están haciendo eso, ¿qué tan cercano estamos a esa situación de desabasto
Sí.
de comida?
Sí, la verdad, si lo ponemos en números, en tablas, sí sería un dato que no está muy lejano y que tal vez en proporción a la población sería un problema para entrar en este modo seguro y empezar a preocuparse en qué es lo que va a continuar con todo esto de la distribución de alimentos en este caso. Y
Sí,
bueno,
y
sí, dime.
o sea, ahorita un poquito esto pasó en la pandemia. Piensa cuando empezó, todos fueron a comprar latas y verduras congeladas. Y siguen
Y el
esas verduras
rollo.
congeladas ahí en el congelador y nadie se las comió. O sea, esa no es una solución. O sea, hay que aprender a ofrecer el producto correcto. Y aquí deriva a también, o sea, cómo hacer con, o sea, siempre hay que comunicar que nuestro producto es el mejor y lo que tú necesitas, aunque en realidad no lo necesite, sino hay que hacer creer que se necesita. Y aquí viene la parte de marketing, ¿no? O sea, realmente hay que saber guiar a la persona a través de la información, pero con la información correcta. Los datos duros, todo esto nos ayuda a convencer a la gente, así como ahorita te digo así, ah, hay una investigación de esto, y entonces tú dices, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, cuando tú das un cierto dato de confianza al usuario, entonces él es cuando voltea a ver tu producto. O sea, sí, obviamente en los anaqueles tenemos ahí los vendedores silenciosos, que son las imágenes de los productos, pero no solamente es eso, sino tú, ¿qué mensaje vas a dar de que tu producto va a cambiar la experiencia, como lo hace Coca? Coca une a las familias, aunque después les dé diabetes a todos, pero
así
las
los unió. Vende.
Entonces, va por ahí.
Ok. Bueno, pues, Ana, no queda más que agradecer tu valiosa aportación a este proyecto de investigación. La verdad es que yo estoy muy contento con tu aportación a este pequeño espacio de charla. Y pues te agradezco por estar aquí con nosotros. Esperamos que más adelante formes parte y contribuyas desde tu experiencia y rama de estudio, que pues complementa muchísimo, al menos en la mercadotecnia, en la parte de saber analizar a tu target y poder tener la mayor certeza de lo que necesita un consumidor para poder desenvolver todas estas opciones en un producto.
Ay, no, pues muchas gracias por la invitación, gracias por escuchar todo este rollo, pero siempre está padre abrir y ver las cosas desde la perspectiva de otras profesiones. Eso siempre te como que escuchar te abre más el campo. Entonces, qué padre que haya este espacio en el cual se pueden como que escuchar otros puntos de vista.
Ok, muy bien. Gracias.
Nada, sí, gracias.